La entrevista.
Con la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Fabiana Goyeneche nació en Paysandú, hace más de 10 años que vive aquí en Montevideo, es abogada, escribana y además funcionaria de carrera del Ministerio de Economía y Finanzas. Fabiana, ¿es así? ¿Qué tal?
Buen día. Buen día, Daniel, un gusto estar
igualmente,
acá
contigo. Igualmente, una ex tertuliana, querida, integrante también de este equipo en algún momento. Lo cierto es que estábamos leyendo precisamente eso. Tu origen en Paysandú, ¿cómo observas esta situación? ¿Conocías al empresario Efrem que fue asesinado en estos últimos días?
Lo conocí así, de vista, no tenía relación, pero él es una persona que era muy conocida en Paysandú porque, además de sus años de vida allá, tenía un comercio que tiene décadas en el centro de la ciudad, y entonces...
Era imposible no conocerlo.
Imposible no conocerlo. Un hijo de él es muy amigo de uno de mis hermanos, por lo cual también... lo sentimos como claro, más cercano a todo lo ocurrido, y la verdad es que no salimos del asombro y del horror de todo lo que pasó y
un
está
impacto,
pasando.
Claro, un impacto local muy fuerte y que ha cobrado una dimensión no solo nacional, sino también internacional. ¿Refleja esa imagen algo que nos devuelve el espejo como sociedad?
Yo creo que nos tiene que despertar algunas alarmas, ¿no? Algunas alertas. Quiero creer que no es un reflejo de nuestra sociedad, que no representa ni la mayoría ni mucho menos de lo que es la población uruguaya, pero sí nos tiene que advertir sobre lo que pueden generar a veces los discursos de odio, sobre lo que puede generar a veces olvidarnos que la discriminación cercena la convivencia, y sobre todo valorar la convivencia armónica en paz, y sobre todo valorar la vida, ¿no?, de la mejor manera. Y si este hecho tan terrible y tan doloroso, que creo que nos va a llevar muchísimo tiempo sobreponernos de alguna forma, nos puede dejar algo positivo, es valorar la linda reacción que tuvo la comunidad uruguaya toda, pero en particular la sanducera, que se unió de una manera pacífica, de una manera afectiva, para acompañar a esta familia, para acompañar a la comunidad judía y para acompañarse entre sí, porque la verdad es que, si bien no es cierto eso de que nos conocemos todos, sí hay un sentimiento de comunidad en las ciudades más chicas que puede que llegue a ser más fuerte, y la verdad es que nos lleva a unirnos y no otra cosa, ¿no?
Bien, el odio que tú describes, esos arrebatos, esas pulsiones sociales patológicas, muchas veces se canalizan o cobran dimensión y también velocidad en las redes sociales, que suelen ser impiedosas. ¿Cómo sigues manejándote con las redes sociales? Porque también contigo muchas veces hay una circunstancia allí de ataque. Tú respondías, no sé cuál es la realidad hoy, pero había ataques sistemáticos a tu gestión, por ejemplo.
Sí, a ver, las redes sociales son la herramienta que hoy en día es una de las más accesibles para que las personas puedan expresarse, puedan dar a conocer su opinión e intercambiar. Y dan una gran ventaja, porque más allá de alguna dificultad que pueda haber, yo lo valoro como algo extremadamente positivo, y es que cualquier persona, o casi cualquier persona, por suerte está muy extendido en nuestro país, tiene la posibilidad de comunicarse de una vía casi directa con otra persona, con un miembro del gobierno, con un activista, con un representante político, con un famoso, lo que fuera, ¿no? Creo que esa facilidad de comunicación y esa cercanía es muy positiva. Por supuesto que también eso, acompañado de la exposición pública, representa sus riesgos, y como vos lo decías, a mí me ha tocado vivirlo. Creo que hay que tomarlo como parte de lo que es.
¿Te duele? No. ¿Te afecta? ¿Te condiciona?
No, es decir, me duele, pero no de manera personal. Me duele pensar que hay tanta gente, te lo digo con total franqueza, que tenga tanta oscuridad y tristeza en su vida personal como para ser capaz de estar transmitiendo públicamente ese tipo de mensajes, ¿no? Y no hablo solamente de las cosas que me puedan haber escrito o dicho a mí, sino a cualquier persona de cualquier tinte, opinión o color político. Yo creo que es muy doloroso ver que hay madres, abuelas, profesores, choferes, trabajadoras, alumnos, estudiantes, que sean capaces de expresar abiertamente, no porque esté pensando en que se autocensuren, sino que lo tomen como algo tan positivo que lo expresan y lo buscan difundirlo, comentarios con tanto odio, con tanta violencia. Creo que eso sí nos tiene que preocupar como sociedad, ¿no? No algo a nivel individual, porque a nivel individual, bueno, que haya desacuerdos y que haya cuestionamientos, yo siempre digo, es válido, es bienvenido. Cuando son cosas con respeto, yo siempre a esas sí las escucho y las atiendo, y he tenido intercambios valiosísimos con gente que está en las antípodas de lo que yo hago y pienso, y sin embargo me han aportado mucho desde el respeto, y creo que a ellos o a ellas en otras oportunidades también. Pero esos mensajes de odio y de violencia me llevan a pensar, ¿no? Tu hija, tu sobrino, cuando leen a su mamá, a su tío, escribiendo ese tipo de cosas, publicando y difundiendo ese tipo de imágenes, ¿qué ejemplo estamos dando, no? Pues después nos terminamos quejando de los gurises, de los jóvenes, de la violencia en el tránsito. Bueno, ¿dónde está el origen de todo eso?
¿Te conmueve ese tipo de manifestaciones y permea hacia tu gestión, hacia tu tarea diaria?
No, en absoluto. En absoluto porque, primero, uno no puede estar pendiente todo el tiempo de las redes sociales, ¿no? Como te decía, para mí son una herramienta muy valiosa, pero también son una herramienta. Son un medio, no son un fin. Y mientras hay personas que están todo el tiempo pendientes de si uno aparece en las redes sociales, es porque está haciendo. Y si no aparece, parece que no estuviera haciendo. Y tal vez una no está ocupada escribiendo en las redes sociales porque está haciendo otra cosa. Pero eso es relativo. Nosotros nos guiamos por convicciones. En este momento que estamos en la gestión pública, por supuesto que por un programa departamental de Frente Amplio, por compromisos de campaña y por un programa que se está estableciendo ahora para esta administración.
Claro.
Hay maneras muy válidas de que la gente se exprese, hasta vías institucionales, más además de las políticas, para hacer sugerencias, propuestas, y esos canales sí, por supuesto que son necesarios y permean la gestión, pero lo otro no.
Bien, no sé si coincides, y ya para cerrar este asunto, que hay como tres dimensiones en estos ataques que has recibido tú personalmente. Uno tiene que ver con aquellas manifestaciones preelectorales donde decías que estabas todavía distante del sistema político, del establishment político en su conjunto. Otro con el ingreso que luego se resolvió para tu cargo. Y finalmente, más acá, cada vez que sucede algo que involucra a un adolescente en conflicto con la ley, hay como una acusación de decir, ay, ¿ahora qué decís? De hecho, ahora acabo de recibir un mensaje, un teléfono que termina en 469, dice: buenos días, ¿qué dice Goyeneche ante cada muerte que genera un menor a un trabajador? ¿Duerme tranquila acaso?, dice un doctor que nos está enviando este mensaje. Pero digo, esas tres dimensiones, ¿cómo las vas administrando interiormente, Fabiana?
Cuando uno tiene las convicciones firmes, no hay cuestionamientos que, por los superficiales y los de este tipo, que lo hagan dudar de lo que hizo. Es decir, creo que muchas veces los ataques se convierten en personales, precisamente porque a los hechos y a los argumentos y a la información no se los pudo rebatir. Yo tengo exactamente las mismas convicciones que el primer día que salí a hablar públicamente de cualquier tema, es decir, del no a la baja antes y de las cuestiones de más amplitud ahora. ¿En qué sentido? En que todos los hechos que afirmamos desde el marzo del 2011, cuando empezó el no a la baja, que no empezó, yo siempre digo, con la primera emisión televisiva, sino mucho antes, hasta hoy, los hechos son los mismos. Jamás. Y si no, sería bueno que alguien lo exponga y me retractaré enseguida, pero jamás negamos que hubiera menores de edad delinquiendo. Jamás dijimos que la respuesta a ese delito debía ser la impunidad. Y lo mismo seguimos diciendo hasta el día de hoy. No estar de acuerdo con una propuesta no implicaba estar negando una realidad. Los números de comparación entre los menores de edad y los mayores de edad siguen siendo los mismos. Yo no me voy a dedicar tiempo a que cada vez que un mayor de edad comete delitos, salir a recordarle a toda esta gente que teníamos razón cuando decíamos que los mayores cometen más delitos, que se les está aplicando la ley que ellos le querían aplicar a los menores, y que a ver qué piensan, y si no les remuerde la conciencia, que se siguen concentrando a los menores y no a los mayores. Me parece que es retórica que no aporta, ¿verdad? Entonces, si no aporta, no hay que entrar en esas discusiones. Pero insisto, la información que usamos sigue siendo válida, los hechos siguen siendo los mismos, y a nivel personal, los compromisos que yo asumí siguen siendo los mismos. O sea, que también se dice por ahí que yo prometí que jamás iba a asumir algún cargo o ingresar a la administración, o siquiera militar en el Frente Amplio, y yo jamás hice promesas de lo que iba a hacer respecto a mi vida, porque nunca fue un compromiso con la comisión, y porque además, si tú prestas atención, y yo creo que es algo a valorar muchísimo de los medios de comunicación, hoy que de los medios y de la prensa se habla tanto, A mí jamás se me preguntó al aire, ni en una entrevista con Frale tampoco, a quién votaba. Porque no era de lo que estábamos hablando, porque no era oportuno, y para mí es muy válido. Entonces, sí se me preguntó si yo era de izquierda en una entrevista, y dije que sí. En un programa en esta misma radio se me preguntó si era militante del Frente Amplio, yo dije no, me dijeron bueno, simpatizante, ¿te podemos decir simpatizante? Sí, fue la única vez que se habló de alguna manera de mi inclinación político-partidaria, pero no era el centro de la cuestión. Quisieron hacerlo durante muchísimo tiempo el centro de la cuestión, pero los compromisos eran otros. De hecho, a tal grado que muchas veces haciendo autocrítica decíamos, bueno, una debilidad de la comisión es no tener una propuesta alternativa. ¿Cuántas veces dijimos, sí en vivo y en muchísimos debates, si usted no está de acuerdo con el gobierno, vote otra alternativa, otro gobierno, otro partido, pero no vote la reforma constitucional? Llegamos a hablar hasta en ese sentido, ¿no? Pero si uno se para desde sus prejuicios y desde sus preconceptos y se queda solamente con 140 caracteres y no con la profundidad de lo que se discutió tanto durante tanto tiempo, es más difícil recordar todos estos detalles.
Bien. ¿Cuántos meses de trabajo en la dirección ya, Fabiana?
Y van varios, desde julio, imagínate, claro. Ya nos estamos acercando están casi al año.
Al año. Bueno, ¿qué se ha hecho? ¿En qué se ha avanzado? Porque además hay que decir que la Dirección de Desarrollo Social abarca varias áreas, secciones, divisiones, algunas además dirigidas por gente que tuvo ya su experiencia a nivel ejecutivo. ¿Cuál es la agenda de trabajo hoy prioritaria, digamos?
Bueno, en los primeros meses nos dedicamos a reorganizar la casa, como quien dice, aprovechar toda la experiencia que tiene el Departamento de Desarrollo Social en materia de políticas sociales y en materia de salud, la experiencia que tienen los funcionarios y funcionarias del departamento, que debo decir que hay gente valiosísima ahí adentro y que ha sido gran acompañante de este proceso que apenas comienza, y reestructurar de alguna manera el departamento en función de lo que estábamos planificando y en función de, como te decía al principio, de los compromisos que con los que veníamos y que queremos aplicar. Y en ese sentido se hizo la planificación. En primer lugar, por supuesto, los primeros meses son de continuidad de la gestión, no son de iniciativas contundentes por el hecho de que recién este año nosotros empezamos a trabajar con presupuesto propio, y eso hace una diferencia importante. Por eso las iniciativas, llamémosle materiales, recién empezarán. Pero sobre todas las cosas se hicieron los lineamientos de prioridad y hacia dónde se va orientando el departamento. ¿Hacia dónde se orienta? Sobre todo hacia el trabajo transversal en materia de derechos humanos.
A ver, ¿cómo es eso?
¿Cómo es eso? Desarrollo social tiene dos grandes columnas, ¿no? La parte de salud y la parte de políticas sociales. Nosotros queremos, desde el departamento, aplicar la perspectiva de derechos humanos a todas las políticas que se hagan, tanto desde la división general como en las dos divisiones. Es decir, que todo lo que se haga en las policlínicas, lo que se haga en materia de regulación alimentaria, por decir algo, en materia de juventud, en materia de población afrodescendiente, todo se haga con perspectiva de género, todo se haga con perspectiva étnico-racial, todo se haga con una perspectiva de respetar los derechos y avanzar hacia lo que se está buscando, ¿verdad? Esa es primero la primer gran visión que se quiere dar. Que primero se quiere instalar en el departamento, pero además apostamos a transversalizar toda la intendencia.
Y allí hay compromiso de los funcionarios que actualmente están trabajando en el departamento, en esa concepción.
Hay compromiso, y de hecho se está trabajando con los funcionarios y funcionarias. Se trabajó en la planificación, en elaboración de presupuesto, e incluso se va a trabajar durante todo el quinquenio con ellos y con ellas en la medición de los resultados de esta aplicación.
Algo muy de Daniel Martínez, digamos.
Algo muy de Daniel Martínez, sin duda. Y algo además que es un gran desafío de las políticas sociales actualmente. Algo que se habla hace mucho tiempo es que con las políticas sociales, a diferencia de otras áreas, a veces es difícil elaborar indicadores y medir, bueno, yo aplico políticas para mejorar la salud de las personas, o la alimentación, o el derecho de las personas afrodescendientes a trabajar, o darle trabajo a las mujeres en situación de violencia doméstica. Bueno, ¿cómo hago para medir si ese derecho se vio protegido, si esas personas realmente ingresaron al mercado laboral gracias a las políticas que estamos aplicando? Bueno, uno de nuestros grandes desafíos es poder autoevaluarnos para establecer una base en la cual medirnos y así saber desde dónde partimos y hacia dónde estamos yendo.
Bien, esa es la dimensión macro.
La dimensión macro.
Hay quienes pueden estar preguntándose cómo se aterriza esa dimensión a cuestiones mucho más coyunturales, cotidianas, por citar un caso, la basura, que sigue siendo una gran angustia de la gente y que debe tener seguramente allí un punto de contacto con la dirección que tú conduces. ¿Cómo se hace entonces para entender el reclamo de la gente de Montevideo, que además advierte este asunto como una de sus prioridades, y darle esa dimensión que tú describes?
Bueno, sí, sin duda. Nosotros con la basura tenemos un vínculo directo en el trabajo con los clasificadores.
Claro.
Los clasificadores que trabajan en las plantas de reclasificación, bueno, el trabajo social que se hace con ellos es en buena medida una coordinación entre organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Desarrollo Social y el Departamento de Desarrollo Social, con un equipo de técnicos que son funcionarios y funcionarias de la Intendencia y que en este momento trabajan dentro de una Secretaría de Empleabilidad, que es aquella que gestiona todas las políticas de empleo y de inclusión sociolaboral que estamos haciendo. Nosotros buscamos, ya sea que los clasificadores de residuos logren acceder al trabajo a las plantas para formalizar su trabajo, para incluirlos en la protección de sus derechos laborales, en el adquirir determinados hábitos de trabajo, pero también coordinamos la elaboración de formas de recapacitación y de reconversión laboral. Tenemos convenios con INEFOP, por ejemplo, en los cuales se va a hacer capacitaciones para darles nuevas herramientas para un nuevo acceso al mercado laboral. También se han hecho cursos en concreto, por ejemplo, con Seconeu, con los comerciantes de neumáticos, que han capacitado a ex clasificadores para que trabajen de gomeros y que incluso están ayudando a la inserción laboral de estas personas. Entonces, digamos que la arista en la que nosotros incidimos es esa. Que, por supuesto, hablando de esta palabra que tanto usamos en esta gestión, que es la transversalidad, esto no puede hacerse de forma aislada, porque el trabajo con clasificadores tiene que ver con la basura, pero tiene que ver también con una condición social, se vincula directamente con una cuestión ambiental, ¿no? Con el ambiente donde viven estas personas, donde se hace el trabajo de clasificación, con el tránsito por los carritos. Entonces lo que se hizo fue, a pedido del intendente, bajo indicación del intendente, realizar un equipo de coordinación en el que participamos el Departamento de Desarrollo Social, el Departamento de Desarrollo Ambiental, el Departamento de Acondicionamiento Urbano, es decir, todos quienes de alguna manera tenemos que estar pendientes e incidiendo en esta situación.
Bien, Fabiana, finalmente, ¿cómo se también ensambla esa concepción humanista, esa idea de que todo tiene que tener un reflejo en los derechos humanos, con un recorte presupuestal en algunas áreas y con empezar a evaluar, a considerar el recorte de algunas actividades que llevaba adelante la Intendencia, como las de las policlínicas, que además atienden a los sectores más vulnerables de la población? ¿Cómo se compadece eso entonces, desde la dirección?
Bueno, nosotros tenemos una gran fortuna, y es que ya hace varios años las políticas sociales no están solamente a cargo de la Intendencia de Montevideo, sino que hay un gobierno nacional que se ha hecho cargo, y eso nos lleva a reformularnos mucho del trabajo que se viene haciendo y esta rica trayectoria que tiene la Intendencia. Y en eso estamos, por un lado, evaluando algunas de las políticas para ver en qué medida se siguen aplicando por la Intendencia o se pasan a nivel nacional. En un ejemplo en concreto, que es el que en la Vía de los Hechos se está realizando el día de hoy, es el pasaje del programa Nuestros Niños, que son centros de educación inicial cogestionados entre la Intendencia y particulares, organizaciones de sociedad civil, que va a pasar a ser gestionado y administrado por el MIDES, por el INAU en concreto, en función del establecimiento del sistema de cuidados. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, hay un servicio dentro del desarrollo social que realiza reparto de leche en polvo para merenderos y para otros lugares, que es un servicio y una política que tiene más de 50 años, cerca de 50 años, y en este momento estamos dialogando con el INDA para ver de qué manera, si es oportuno que siga la Intendencia haciéndose cargo de ese trabajo o si sería más oportuno que pase hacia el INDA.
Pero la clave es la complementariedad.
Clave es la complementariedad. Y apunto a lo que me preguntabas de las policlínicas, por ejemplo. Las policlínicas son, la verdad, que más allá del trabajo de primera atención en la salud, que es clave, son una gran herramienta en materia territorial. En este diálogo con el INDA, por ejemplo, lo que sí hemos estamos programando es que a través de las policlínicas a las personas que reciben determinados servicios del INDA se les pueda hacer seguimiento en su alimentación y en su condición de salud a nivel de territorio. Uh-huh. Es decir, acá hay una, es muy importante la coordinación y la complementación. Y sin ir más lejos, por ejemplo, esta tarde tenemos una coordinación de una mesa interinstitucional sobre personas en situación de calle, que convoca el MIDES y participamos nosotros, participa el Ministerio del Interior, muchas instituciones que tenemos que trabajar de manera coordinada, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, ¿para qué lo hace la Intendencia si lo hace el Gobierno Nacional? O viceversa. En realidad, sobre el mismo tema, a veces hay diferentes perspectivas y abordajes, pero no hay que trabajar de manera aislada.
Bien, Fabiana, muchas gracias por estos minutos. Respuestas brevísimas, porque estamos en el cierre, ya está esperándonos Richard Reed para la próxima entrevista. ¿Apoyas a Pacha Sánchez para la presidencia del Frente?
Apoyamos a Pacha, esperamos que el próximo presidente.
Con una frase, ¿por qué?
Porque apostamos a la renovación generacional y al trabajo con todo el Frente Amplio y de la mano de la sociedad civil.
¿Te preocupa actualmente la situación del Frente Amplio?
Y no podríamos ser frente amplistas si no estuviéramos preocupadas y atentas, pero sobre todo ocupadas.
Ocupadas. ¿La declaración del plenario la compartes?
Relativamente. Creo que podría ser haber sido más feliz las expresiones que usted utilizar.
¿Daniel Martínez debe ser candidato a la presidencia?
Eso lo considerará Daniel Martínez oportunamente. Hoy Daniel Martínez tiene que ser el mejor intendente que sea capaz de ser.
¿Sigue patinando en la Rambla?
Poco, digamos que a falta de tiempo, pero quisiera que hacerlo más.
Bien. Fabiana, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a vos, Daniel. Es siempre un gusto.